En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Y así seguimos en Diálogos Comanches. Acá estamos en Uniradio, en la 107.7 FM, como todos los jueves. Y hoy, en esta parte del programa, tenemos una enorme fortuna, ya que el querido y admirado elenco de Castigo del Cielo, digo, tengo un lío bárbaro ya, con las dos obras, el Castigo del Cielo, que voy a decirlo ya así, nos sacamos, digamos, la parte burocrática de por medio. Va a estar en los primeros días de agosto presentándose en la sala Hugo Balso. Ahora vamos a preguntarle a ellos todos los detalles, y tenemos la suerte de tener a la actriz protagonista, que es Natalia Lambach, y al director y también protagonista del elenco, Fabricio Galvarini. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo andás?
Nati, ¿todo bien?
Sí.
Sí, con una gana bárbara, Natalia me dijo que sí, que todo bien. No, con toda la energy. ¿Qué te iba a decir? Para un segundito. Contame, Fabricio, esta segunda vida de Castigo del Cielo, ¿cómo encaran esta nueva etapa de esta obra?
Bueno, en realidad nosotros nos habíamos quedado con ganas de hacer Castigo del Cielo, ¿no, Nati? Y bueno, y de alguna forma surgió primero una posibilidad de presentarnos a hacer una circulación de espectáculos por el interior del país. Entonces dijimos, bueno, puede ser una excusa. Nos presentamos en INAE, era a través del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Nos presentamos a eso y luego justo obtuvimos la posibilidad de hacer gira, y en el medio surgió lo del festival Sin Límites, que fue una propuesta que hizo el Sodre, una propuesta inclusiva, desde inclusión desde la propia escena, o sea, con intérpretes o actores con alguna discapacidad o bueno o algo claro. Esa era un poco la propuesta, y en realidad bueno, nos presentamos también a eso, y resulta que empezamos a mover así, a retomar este Castigo del Cielo a través de esa función en el festival, que fue en abril, las funciones que tuvimos en Mercedes y en Flores, en Trinidad, que fueron esas dos funciones de circulación de espectáculos, y ahora nos quedamos con ganas de más y queremos ir por una mini temporada. Son 3 días, 3 únicas funciones en el Sodre, en la Hugo Balso. Es decir, la sala que nos recibió para el festival.
Sumamos a la conversación a Diego Artucio, protagonista. Estábamos un poco haciendo tiempo esperándolo. Y Fabricio nos contó ya entonces esta mini gira del interior y la presentación inminente en el Sodre, que son 4, 5 y 6, ¿no? El día, a ver, Fabricio.
3, 4 y 5.
3, 4 y 5, bárbaro. 3, 4 y 5 de agosto, 20:30, Hugo Balso.
Exacto.
Maravilloso. Después nosotros igual en la web repetimos. A mí me gusta mucho cómo Natalia Lambach resume el tráiler que ella hace de Castigo del Cielo. Es maravilloso. Porque logra no hacer spoiler, que es una obra difícil de spoilear, porque arranca con un muerto. Entonces ya eso es dificilísimo, ¿no? Nati, contanos Castigo del Cielo.
Que la obra se desarrolle en el más allá, después de la muerte de este médico inglés, Jonathan Downe, que se encuentra con un ser celestial y con poderes mágicos.
Una maravilla. John Landon Down, que es interpretado por Diego Artucio, contanos un poco de tu personaje, Diego.
Amigos, John Landon Down es conocido por ser el médico británico que describió por primera vez esto que luego se llamó el síndrome de Down. No solamente hizo eso, sino que dedicó su vida a estudiar los casos que se calificaron luego con esa denominación. Trabajó en hospitales públicos, fundó una impresionante clínica totalmente fuera de los parámetros de lo que podía ser la cultura victoriana en el tratamiento del diferente, que hoy se conserva, que tiene una calidad de confort y al mismo tiempo de posibilidades de educación para las personas con capacidades diferentes que verdaderamente llama el asombro. Especialmente lo que más nos asombró cuando nosotros estuvimos buscando los materiales para inspirarnos, para traer imágenes a nuestra composición, fue la calidad extraordinaria del teatro que tiene esa clínica en Teddington, que era también casa de la familia, y se conserva en magnífico estado. Es un teatro victoriano que parece como estar abierto al circuito comercial, ¿no? Por claro, la calidad de los telones, de las butacas, de las decoraciones en madera, todo lo que señala una preocupación que hace del personaje una figura inédita, ¿sí? Diferente en el tratamiento de la discapacidad, aún adelantándose a su propio siglo.
Claro, una maravilla. A mí una de las cosas que me fascinó desde la primera vez que vi esta apuesta de Castigo es algo que en realidad, analizando algún otro de tus trabajos, inclusive en pequeñas muestras, Fabricio, es que algo de tu formación arquitectónica, que es justamente el logro de atmósferas escénicas en diferentes geografías del mismo espacio y con diferentes profundidades y el manejo de las alturas. Hablamos un poco de eso, de cómo llevaste... porque me acuerdo del texto original que transcurría en una oficina, vos lo transformaste en ese espacio, es cierto, jugando con el Teatro Victoria, que fue el primer lugar que lo presentaron, pero también me pasó cuando la vi en la Hugo Balso, ahora en la muestra del festival, que habías logrado una especie de una composición media similar. Hablá un poco de eso, pero y más allá de Castigo, inclusive, tu visión como director teatral del tema de los espacios, ¿qué criterio? ¿Qué manejas? ¿Qué criterios manejas? ¿Qué te pasa por la cabeza, Fabricio? Esa es la pregunta que te quiero hacer y no me animo.
No, bueno, en realidad lo creo que hay algo de formación profesional o formación, no sé, llamémosle como queramos. No sé, soy arquitecto para el público que no aparte de actor.
Soy arquitecto también, y se nota, tener una camiseta que diga.
Me ha pasado en la EMAD eso también, sí, que me lo han dicho en la propia formación, y, claro, y bueno, y a veces uno no quiere, lo hace sin darse cuenta también, entonces a veces las cosas que pasan por la cabeza no son tan conscientes tal vez, claro. Lo que sí me pasó en particular en el Victoria fue que claro, cuando nosotros en un momento dijimos, mira, esta obra se iba a estrenar en el Mura, no sé si Diego recordará.
Sí.
Que en un momento lo pensamos para el espacio del Mura, que era una sala que estaba en el MAM, en el Mercado Agrícola. Ajá. Luego, en el, bueno, el Mura después, por temas administrativos, eso se cerró, o por lo menos no siguió para funciones, claro, teatrales, y bueno, y en ese momento, pensando en un espacio alternativo a ese, surgió, o sea, en un momento recuerdo que hablando con María Clara Vázquez, que fue nuestra productora, claro, al principio, María Clara me dijo, y bueno, ¿qué espacio te imaginás? Y yo le dije, mirá, a mí me encantaría que fuera en el Victoria porque hay algo de esa cubierta que tiene el
Claro.
Victoria, que es una estructura pelada, que se ven todas las vigas y toda la estructura, que me da como también algo muy de nave, de iglesia, y me parecía como que ahí podía tener como una historia diferente
Claro.
toda la escénica, digamos, o toda la parte de desarrollo escénico. Entonces, de ahí fue que surgió un poco, bueno, la idea de aprovechar todos los espacios y recovecos, así sean a distinta altura, que tiene el Victoria, y aprovechar eso, me gustó trabajar con esa verticalidad, o sea, romper un poco lo que es la dinámica de un solo nivel, de un solo plano.
Claro, yo notaba un poco eso, el aprovechamiento de como todos los espacios y generar diferentes espacios escénicos me pareció fascinante. Natalia, si yo te pregunto, ¿cuál es tus escenas favoritas, tu parte favorita de la obra? ¿Podés elegir una?
Esta no la sabemos, ¿eh?
No, no, por eso. Yo
Quizá nunca se
creo,
la
yo podría
preguntan.
su Yo podría
Nunca se la
suponer,
pregunto.
tengo dos o tres que podría suponer, pero a ver vos, ¿cuál se te ocurre así de primera, que te guste hacer?
Sin spoilear.
Sí, sin contar, no digas al final, la parte que, ¿no? Cuando descubrimos que el asesino es el abogado, eso no lo digas. No, pero... No, yo tengo un candidato que es el bailoteo, la parte del baile. ¿Puede ser?
Yo pensé lo mismo,
Sí,
¿sabes?
¿no? Algo por ahí, ¿no? ¿Y Diego, el tuyo?
Yo creo que la obra tiene momentos, de extraordinaria ternura, que ganamos esa. Tú los dejaste allí abiertos y en el proceso de trabajo, esos momentos de ternura y de comunicación se levantaron con una potencia verdaderamente conmovedora. Es mérito de todos los que estamos acá y es mérito también del público que lo recibe
Se llama
con
teatro, eso es
una,
la magia del teatro, ¿viste? Que es
esa,
una
que lo
construcción
recibe.
colectiva, si no tiene sentido.
Esa sensación que tenemos los actores cuando sentimos, por decirlo de alguna manera burda, que el público está enganchado. En
Claro.
las últimas funciones que hicimos en el interior lo comentábamos entre nosotros,
Increíble.
¿sí? Ese silencio que es como un gancho que vincula lo que pasa en la escena y el vibrar de la platea, ¿sí? Eso se siente. Se percibe, es absolutamente real. Y yo te diría, Joaquín, que se instala en varios momentos de la obra, ¿sí? Cuando nos sentamos a recordar el primer encuentro en el que Dan tuvo con una persona con síndrome de Down, ¿sí? Cuando en su escritorio Down evoca lo que era su vida en la clínica y en su casa y evoca la presencia de su familia que lo acompañaron durante toda su trayectoria profesional y en un final que tú escribiste en el que ahí ya viene lo que se llamaba en el teatro griego como la apología, ¿sí? Cuando llega la apología y estamos en ese frente, rompemos ahí la última pared, la cuarta pared, y entramos en comunicación directa con el público, como si fuera Down hablando en una conferencia a sus colegas, allí se genera esa magnífica conexión que solo el teatro puede lograr.
Una maravilla. Me gustaría nombrar a otras personas involucradas en el proyecto, porque me parece que se puede decir algún apunte, Fabri, capaz que ahí, con respecto a cada uno de ellos, ¿no? Diseño de iluminación, Jimena Correa, diseño de vestuario, Felipe Maquieira, diseño de escenografía, Fabricio también, María Elena Arteaga, Alejandro Persichetti, que es el fotógrafo del teatro, capaz, ¿no? María José Pieri en la producción y a Beatriz Bienich la tenemos acá en la prensa. A mí me dio la sensación de que, digamos, no que fue que supliste, pero en el cambio de escenario, de no estar más en el Teatro Victoria, como que hiciste una nueva lectura del tema Luces. Habla un poco ahí de eso, Jimena.
Bueno, claro, a ver, hay una cosa genial que Jimena, en el momento que nosotros estrenábamos Castigo del Cielo, pero son cosas de mucha coincidencia también, claro. Jimena estaba trabajando en el Victoria,
claro.
Y casualmente Jimena ahora está trabajando en el Sodre. Entonces, los materiales los conocen.
Lo querés planificar, no te sale jamás una cosa así, claro.
No.
A veces el teatro es el arte del encuentro, yo siempre digo eso, y este es el mejor ejemplo.
Ejemplo, claro. Ejemplo es, ¿sí? ahora Diego te cuenta este ejemplo, el ejemplo del encuentro, porque él lo cuenta muy bien, mucho mejor que cualquiera. Entonces, pero tal, lo de Jime fue casual, y Jime conoce muy bien los materiales de la sala, las posibilidades de la sala, y bueno, y ahora vamos a tener un poco más de posibilidades, porque antes estábamos un poco supeditados al material que había para el festival, que había que compartirlo día a día con otras funciones,
claro.
Y ahora vamos a estar un poco más sueltos de cuerpo, esperemos, por lo menos tenemos esa planificación, y bueno, y estaremos como un poco jugando con un poco más de posibilidades.
No, maravilla. Tío, relatanos ese encuentro.
Por favor.
Usted lo conoce muy bien. Voy a empezar citando al amigo, ¿cómo se llamaba? Este profesor de literatura magnífico que escribió, que fue director de la Biblioteca Nacional. Y escribió ahí empezamos.
Para
el director de la Comedia Nacional, abogado, nos abandonó hace un par de años. El otro.
Ah,
otro,
tiene la mano levantada. Decilo. Tenés la mano levantada.
Ahí le pueden soportar.
No, que primero Castigo se presentó en Salto, en el interior del país.
Ah, cierto.
Y después empezó la gira nacional, se presentó en Mercedes y después en Flores, en la ciudad de Trinidad.
Ahí va.
Y después salió toda la repercusión en los diarios y las radios y en la tele.
Qué maravilla.
Bernabé, así me acuerda del autor de Bernabé, por favor, que tuvimos esta terrible...
Tomás de Matos.
Cuando era el director de la Biblioteca Nacional, Tomás de Matos decía que él era abogado. Ajá. Y él decía que la abogacía era su esposa y que la literatura era su amante. Y yo creo, mi estimado Joaquín, que usted en una parte de su vida transitó por una alternativa de ese tipo.
Sí, totalmente.
Sí, yo creo que para usted en algún momento, sí, la salud fue su esposa y la literatura su amante. No me diga que no. Yo sé que ahora usted está dedicado de cuerpo y alma a la literatura,
totalmente.
El público sabe que usted es el autor, ¿no? Usted dijo que es el autor de la obra, ¿no? Porque lo dijo, ¿no? Muy bien, bárbaro. Y yo siempre digo que este encuentro que nosotros generamos o de lo que somos beneficiarios es maravilloso y comienza en el Cerro cuando vos, Joaquín, eras alumno de Silvia Priga, la profesora de literatura, que es la mamá de Natalia. Y que ella vio en ti esa luz que a veces los profesores vemos en algunos alumnos, que este puede ser por acá. Sí, y era ese amor por la literatura que finalmente...
Totalmente.
Y que pasen los años y tú te vuelvas a encontrar con Natalia y con Silvia y le digas, esta es la obra que escribí para Natalia.
Claro.
Y que Natalia estuviera estudiando teatro en el Castillo Pitamilio, creo que era con Auchain, ¿no, Natalia? Con el profesor era Álvaro Auchain. Y mientras Natalia iba a las clases de Auchain en el Castillo Pitamirio, yo daba allí unas clases de historia del arte. Ah. Y Silvia, ¿sí?, entraba para llenar ese espacio en mis clases de historia del arte. Participó durante un ciclo largo. Ahí apareció nuestro conocimiento. Por otro lado, Fabricio es compañero de generación del hermano, ¿sí?, del hermano de Natalia, que también estudió arquitectura, es cierto, que se recibió de arquitectura.
Esa ecuación no me acordaba yo. Sí.
Es asombroso. Es asombroso. Y de allí surge este encuentro que vos sabés que nos llevó un proceso de creación que fue más largo de lo que es habitual el proceso, claro, de creación teatral, pero del que estamos todos enormemente satisfechos y enormemente felices de haberlo experimentado.
Sí, no, es una maravilla. Y aparte la resistencia en el tiempo, que ha sido, ¿no?, siempre con espectadores nuevos, y las devoluciones son alucinantes, ¿no?
Maravilloso.
Lo que pasa en escena es alucinante. Yo estaría con ustedes 3 programas seguidos entero, pero en radio es tan tirano como en televisión.
Sí.
¿No? El tiempo es tirano en todos lados, ¿vieron? En la vida.
Exacto,
el tiempo
sí.
Tirano. Entonces, invitamos a la gente, de todas formas, en la web de Uniradio vamos a poner todos los datos, dónde comprar entradas, dónde va la función. Repetimos igual los días, Fabri, lo tenés ahí en la cabeza. Sí,
los días son 3, 4 y 5 de agosto a las 20:30 en la sala Hugo Balso del Sodre. Y las entradas se van a vender por Ticantel y por boleterías del teatro.
Y para el cierre, así como para terminar, divina la hora de Lorca, Fabricio. Te lo quería apuntar. Y tenemos a Diego con un éxito de esos eternos. Una comedia que inagotable, ¿no?
Estamos con el secuestro en el Teatro del Notariado.
Van a tener que soltarlo.
Un espacio que después de un paréntesis se vuelve a abrir para este tipo de teatro, que también es necesario, donde la gente se ríe desde el principio al final, y que por suerte estamos llenando todas las funciones los días sábados, 21 horas, Teatro del Notariado, el secuestro.
Es una locura. Igual me gustaría comentarle a la gente que en Castigo del Cielo la gente se ríe mucho en muchas partes,
sí, claro,
se emociona mucho en otras, se va pensando, o sea, me parece que lograron ahí, se logró, este colectivo logró una magia teatral que es fascinante. Me gustaría cerrar la entrevista con ustedes con eso, que me digan argumentos para ir a ver Castigo del Cielo a Lobo Balso en esta nueva vida de la obra. Nati, ¿por qué hay que ir a ver Castigo del Cielo? Contanos. Aparte porque estás vos.
Sí, no. Bueno, que es una obra teatral que tiene muchos valores humanos y matices y efectos mágicos. Y pero lo que cuenta es el tema central, que habla especialmente del síndrome de Down, basado en la temática de la discapacidad.
Maravilla. ¿Pauli?
Yo creo que es una obra que uno puede empatizar desde diferentes lugares. Yo creo que el síndrome de Down es una temática que de alguna forma está en la obra, es parte fundamental de la obra, pero sin lugar a dudas es también una excusa para acercarnos a muchas otras podemos empatizar con muchos otros temas, y creo que lo importante es como el mensaje final que podemos tener en relación a el otro y a cómo el otro se nos presenta y que nosotros decidimos ¿Cómo enfrentamos eso, ¿no? La diferencia, cómo enfrentamos el otro que es distinto. Y bueno, y me parece que ahí hay algo de que la obra se vuelve por momentos fundamental en tiempos donde la empatía es tan necesaria.
Perfecto, Diego.
Yo siempre recuerdo algún manual de teatro que hemos leído por allí, y me acuerdo que la tapa de uno decía: el teatro debe conseguir dos C fundamentales. Una es entretener y la otra es esclarecer. Sin pretender que el teatro sea una escuela, ¿sí? Aquí el público se va a llevar cosas. Se va a llevar cosas, ¿sí? Se va a divertir, se va a reír, nos va a acompañar, va a disfrutar de la música, de las luces, pero se va a llevar una posibilidad de pensar sobre la manera como nosotros tratamos a las personas diferentes, sobre la tolerancia, en fin, el público se lleva una posibilidad de posicionarse frente a temas que nos tocan a todos y que por lo tanto cumplen con ese, tratarlos en el teatro con eso que aquel señor llamaba tan pretenciosamente esclarecimiento.
Maravilla. Muchas gracias, gente, por haber estado acá conmigo.
Gracias a vos
Amigos
por
queridos,
invitarnos.
lo mejor.
Gracias.
Déjanos no, el
con esta, con esta
la sesión
imagen.
para dejanos la sesión para aprovechar acá dos o tres cositas que tenemos que hablar con los amigos.
Ah, pero por supuesto, por supuesto. Un abrazo grande, nos vemos pronto.
Bueno, un abrazo,
Un abrazo.
Joaquín, saludos para toda la audiencia y nos
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte. Cuando te escribo, olvido
lo malo. Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.